Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es miércoles 5 de agosto. Hoy te quiero hablar de Sheila y de Irene. Sheila tiene 26 años y trabajaba en un centro comercial de Valencia hasta el 14 de marzo. Con el estado de alarma, la mandaron a un ERTE. A fecha de 1 de julio, el centro había rescatado a algunos trabajadores, pero no a ella, por lo que decidió empezar una búsqueda activa de empleo que ha tenido resultado positivo. Sheila es una de las casi 90.000 personas, muchos de ellos jóvenes, que han conseguido un empleo en el mes de julio. La han contratado en una entidad bancaria. ¿Pero por cuánto tiempo?
Por lo menos he encontrado un trabajo que era más acorde a los estudios que tengo y de momento pues muy bien.
¿Te puedo preguntar por cuánto tiempo, qué temporalidad tiene este empleo?
Sí, de momento son 3 meses.
Irene es más joven, con 21 años y recién graduada en enfermería, ha conseguido su primer empleo en el Hospital Universitario de Badajoz como refuerzo para temas relacionados con el COVID-19, entre ellos para rastrear contactos. Irene es otra de las 90.000 personas que ha conseguido trabajo en julio. Es joven, es mujer, con lo cual pertenece al grupo siempre más perjudicado por los datos del paro en España. Pero en este caso ha tenido suerte y está contenta. Pero ¿cuál es la duración de tu contrato, Irene?
Pues por un mes en principio, y nos han dicho que esto se va a alargar un poquito y que nos renovarán.
Te recuerdo que ayer conocimos los datos referidos al paro en julio, son los mejores en este mes desde 1997 y los más beneficiados en esta ocasión han sido los jóvenes y las mujeres. La verdad es que ante la crisis gravísima que se avecina por culpa del coronavirus y con 1 millón de personas que todavía no han sido rescatadas de un ERTE, es una alegría poder hablar con gente que ha encontrado empleo en estos días. Pero eso no quita para que veamos también con claridad la cara B de estos empleos, que es la temporalidad. El 90% de los contratos firmados en julio son temporales y, como vemos en el caso de Sheila o Irene, por un tiempo muy corto, solo 1 y 3 meses. Y es que esta es la cuestión, esa dificultad para encontrar trabajo y además esa temporalidad extrema. Es uno de los grandes males del mercado laboral español. Fíjate en este dato, la verdad, desesperanzador. De los 1.200.000 contratos firmados en marzo, el 30% duraron solo una semana, es decir, 3 de cada 10. Es tremendo, ¿no? Bueno, es un panorama muy complicado para todos los españoles y especialmente para los más jóvenes. Resulta muy difícil emprender un proyecto vital con futuro en estas condiciones. No tendremos futuro como sociedad si Sheila, si Irene y miles de jóvenes como ellas terminan de nuevo en el paro. Y en esta tarde, que estamos pendientes de muchas cuestiones, te cuento ahora que no habrá medidas cautelares contra Juan Carlos I. Así lo ha decretado el Tribunal Supremo, Javier Atar.
El motivo lo deja claro el alto tribunal. El rey emérito no está imputado. Nuestro sistema procesal no permite adoptar ese tipo de medidas contra personas que no tienen la condición de investigados y Juan Carlos I no la tiene. La entidad independentista Òmnium Cultural había pedido al Supremo activar una búsqueda internacional contra don Juan Carlos después de que este lunes Zarzuela difundiera una carta en la que le comunicaba a Felipe VI su decisión de trasladarse fuera de España. Pedía además que fuera citado a declarar de manera inmediata, extremo que también ha rechazado el Tribunal Supremo.
Y te cuento que Galicia incluye a Madrid en el registro de viajeros que deben aportar sus datos cuando lleguen a tierras gallegas. La Comunidad de Madrid ha notificado 481 nuevos contagiados en las últimas 24 horas, lo que supone 225 más que en la última cifra conocida. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
El Diario Oficial de Galicia publica esta tarde la actualización justificada por el Gobierno gallego en la evolución de la epidemia en las distintas comunidades españolas y también a nivel internacional. Así, desde hoy tendrán que comunicar su llegada a tierras gallegas los viajeros procedentes de Madrid, mientras los de La Rioja, donde la incidencia del coronavirus ha descendido, ya no tendrán que registrarse. Continúan en la lista Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco. En cuanto a los cambios internacionales, las personas que lleguen desde Portugal ya no tendrán que comunicar sus datos de contacto. La Xunta actualiza el listado de de territorios a los que se solicita registro quincenalmente. Los viajeros que de forma obligatoria tienen que cumplir este requisito pueden hacerlo en la web del Servicio Galego de Salud, coronavirus.sergas.gal, o suministrar los datos llamando al teléfono 881-00-2021.
Y te cuento que en Murcia se han confirmado 42 nuevos positivos, 16 de ellos en Totana. Hoy se ha conocido que este municipio va a seguir en fase 1 al menos una semana más, a pesar del descenso de casos en la localidad. Su alcalde confía en poder salir de esta situación en la mayor brevedad posible. Además, ha querido agradecer a sus ciudadanos el esfuerzo que están haciendo. COPE Murcia, Javier Raez.
Sí, es un jarro de agua fría para el municipio de Totana. Han bajado los casos, es la verdad, de 136 a 82, pero hay que ser prudentes. Mensaje del director de salud, José Carlos Vicente.
A pesar de la disminución en el número de casos, la situación aún es muy delicada, pues el brote sigue activo y no podemos exponer al resto de la población a un nuevo rebrote. Por ello, hemos acordado mantener la medida una semana más por precaución. Por lo tanto, seguirá en fase 1.
Y en Mazarrón, otro punto caliente, continúan las pruebas masivas. Se prevé una subida importante de los casos en los próximos días.
Pues a lo largo de la tarde nos acercaremos hasta Totana para hablar con algunos de sus vecinos, a ver cómo les ha sentado esto de que tienen que seguir todavía en fase 1 al menos una semana más. Y ya en los deportes, el capitán del Deportivo de La Coruña, Álex Bergantiños, declara ante la policía. Elías Luis.
Bergantiños acudió a la comisaría para aclarar todo el asunto tras la filtración de su audio a la plantilla de cara al paripé de partido, como calificó. El propio jugador ante Fuenlabrada aplazados a este viernes. A razón de este audio, el Departamento de Integridad de la Liga interpuso una denuncia y la policía ha llamado a declarar a directivos del Deportivo de La Coruña y al capitán del equipo. ¿Qué ha dicho Bergantiños a su salida, Pepe Torrente?
Pues que tiene la conciencia muy tranquila, que era una conversación privada, una forma de hablar y que no tenía ningún problema en prestar declaración ante quien se lo pidiese, como así lo ha tenido que hacer durante esta mañana. Y por cierto, el consejero del Deport, Ricardo González, acaba de anunciar en Deportes COPE Galicia que todos los futbolistas del Depor que pasaron ayer los test del COVID han dado negativo.
Además, hoy Vicente Moreno ha sido presentado como entrenador del Español y el Alavés ha anunciado a Pablo Machín como nuevo inquilino del banquillo, y esta noche vuelve la Europa League con el partido entre Getafe e Inter. Lo contamos desde las 8:30 en tiempo de juego de la cadena COPE.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cada día, cada tarde y como no puede ser de otra manera, estamos muy pendientes de todos los datos relacionados con el coronavirus, de los nuevos positivos, de los nuevos brotes que se reparten por toda España. Bueno, sabíamos que habría brotes, pensábamos que no iban a ser tantos nosotros y, bueno, todos los científicos, ¿no? Porque es verdad que, bueno, se han generalizado mucho más rápidamente de lo que se pensaba. Aún así nos piden tranquilidad, ¿no? Cada tarde Fernando Simón, de momento, nos lanza este mensaje. Y por otro lado, bueno, está el hecho de que cada vez aprendemos más cosas también sobre este virus, sobre este SARS-CoV, que incluso los propios científicos no paran de investigar y también aprenden cosas sobre la marcha, ¿no? En eso estamos todos, pero desde luego hay aspectos muy sorprendentes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inmunidad. Hemos conocido en las últimas horas una noticia que dice que un estudio de la Universidad de Oxford indica que algunos barrios de Madrid podrían estar muy cerca ya de llegar a la inmunidad de grupo debido al alto número de contagios que ha habido durante los últimos meses. Y luego están aquellas personas que parecen haber estado en contacto con el virus pero que no se han contagiado. ¿Tendrá que ver esto con los famosos linfocitos T de los que tanto nos hablan también los científicos? Pues no lo sabemos, pero conocemos muchos casos, por ejemplo, de familias o, por ejemplo, de parejas, de matrimonios que han estado juntos durante todo el confinamiento y lo han seguido estando en la desescalada y lo están ahora, y que uno de ellos ha pasado el coronavirus y, en cambio, el otro no ha tenido ningún síntoma. No es que no haya tenido ningún síntoma, es que no se ha contagiado. Como decimos, una pareja en la que uno se ha contagiado y el otro no. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, intentaremos averiguarlo, pero de momento vamos a comprobar cómo es esto. Esto les ha pasado a Macarena de Toro y a Javier Cabañas. Macarena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, esto es muy curioso, lo vuestro es especialmente curioso. Bueno, habéis estado juntos con vuestros hijos, ¿verdad? Pequeños, además, que tenéis hijos sí. de menos de 3 años, 2 hijos de menos de 3 años, durante todo el confinamiento, en la desescalada, y resulta que tú, Macarena, has tenido el coronavirus, pero en ningún momento has contagiado a Javier. ¿O cómo ha sido esto?
Sí, eso es. Pues yo he pasado el coronavirus en casa, he estado con los niños y por las pruebas que nos hemos hecho después, pues Javier ha dado negativo en las pruebas y yo he dado positivo. Así que, pues nada, este curioso caso, ¿no?, que por lo visto a más gente le ha pasado y que la verdad es que nosotros no sabemos muy bien el porqué, pero sí, sí, así nos ha pasado.
Pero este caso es todavía más curioso porque es que tú, Javier, eres enfermero, con lo cual, bueno, me imagino que eras el que tenías miedo cuando ibas a trabajar de que cuando volvieras a casa tomarías todas las medidas de precaución para intentar no contagiar a tu familia y resulta que tú nunca has tenido coronavirus, pero Macarena sí.
Sí, totalmente. Yo cuando volví a casa, sobre todo al principio que había tanta desinformación y tanto miedo de por los niños, por Macarena y tal, y tomamos todas las precauciones posibles. Yo cogí una habitación para mí con el baño y tal, pero al final fue ella la que empezó a notar algún síntoma, cuando bastante leve aquí con tos y demás, y luego cuando nos hicimos los test de anticuerpos, ella había dado positivo, o lo había pasado, tenía la famosa IgG, y yo me he hecho 2 tests y los 2 negativos. Entonces, bueno, un poco raro sí que es.
Habéis vivido lógicamente juntos todo el tiempo, simplemente eras tú el que te aislabas en una habitación pensando que tú como enfermero, con toda la precaución del mundo, como es lógico, y puesto que seguías trabajando, podías llevar el coronavirus a casa y al final Macarena es la que acabó infectada. Bueno, hay que decir que en ese test serológico ha dado que tú has pasado el coronavirus. Lo que no sé, Macarena, es si tú has sido consciente de que lo ha pasado. ¿Qué síntomas has tenido?
Bueno, yo me imaginaba que lo podía estar pasando porque sí que he tenido síntomas, la verdad es que, y gracias a Dios han sido síntomas bastante leves y he estado en casa en todo momento, pero sí que he tenido tos, he tenido sensación, un poco de presión en el pecho, tuve fiebre un día, y pero vamos que poca cosa más. Yo diría lo más llamativo, la tos, que la he tenido durante pues como 10 o 15 días. Pero no he tenido nada así llamativo o de que encontrarme especialmente mal. Lo que sí que era llamativo un poco era la tos. Pero vamos, que nos hicimos un poco los test por control, sobre todo por los niños. Y nada, que luego dio positivo, pero vamos, que tampoco nada así muy especial, Pilar.
¿Cuándo fue eso, Macarena?
Los niños en casa sola y toda la situación en general no es que fuese como muy muy tranquilizadora, ¿no? Porque
no te preguntaba pues, tuviste los síntomas, ¿cuándo fue? ¿En qué época?
Muy al principio.
¿En marzo o en abril?
Marzo, eso es. Marzo. Como la semana del 12 o así de marzo. Muy al principio, muy al principio.
¿Y los niños tuvieron algún síntoma?
Tuvieron los dos han tenido fiebre, pero un día y en una toma de temperatura, nada más.
¿Y tú, Javier? Nada de nada, en ningún momento.
Nada de nada. De nada, de nada.
O sea, y tú has seguido trabajando además como enfermero todo el tiempo, ¿no? Fíjate.
Total, sí, todo. Bueno, desde no he parado ahora que estamos de vacaciones, cuando hemos parado desde que empezó todo.
¿Alguna explicación como enfermero a esto? ¿Has intentado investigar? No. ¿Has intentado averiguar por qué viviendo en la misma casa todo el tiempo una pareja, uno se infecta y el otro no? Y uno tiene el coronavirus pero no contagia a nadie más.
No tengo explicación. Ni de no haberme contagiado en casa ni en el hospital. Así que no te...
Bueno, me alegro de que estéis bien en cualquier caso, de que toda la familia se encuentre bien, que podáis estar disfrutando de estos días de vacaciones, aunque sean unas vacaciones un poco extrañas. No sé cómo lo lleváis, por cierto, en vacaciones, Macarena, con los niños.
Nada, muy bien, disfrutando muchísimo y tomando las medidas de seguridad que tenemos que tomar, pero disfrutando mucho y desconectando un poquito estos días.
Sí, porque ha sido duro, especialmente, me imagino, para ti, ¿no, Javier?
Sí, la verdad que hemos pasado una época dura, pero bueno, parece que ahora está todo más tranquilo, aunque otra vez parece que hay más contagios, a ver qué pasa cuando termine el verano. Y bueno, pues de momento vamos a disfrutar estos días y luego ya veremos.
Pues Macarena de Toro, Javier Cabañas, que disfrutéis de estos días, de vuestra familia, y nada, mucho ánimo y gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Gracias.
El misterio de la inmunidad, ¿no? El misterio que rodea también el tema de los anticuerpos, ¿cuándo o cuánto tiempo van a proteger a aquellos que sí lo han pasado, ¿no? Y tienen anticuerpos cuando se hacen un test serológico, pero sobre todo, ¿no? Eso que también llama la atención, dos personas que han vivido juntos todo el tiempo, uno ha pasado del coronavirus, pero no ha contagiado al otro miembro de la pareja. ¿Entran en juego aquí los famosos linfocitos T? ¿Y qué son realmente estos linfocitos T? Benito Almirante es jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Valdebrón, es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Benito Almirante, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De qué depende la inmunidad ante el coronavirus?
Bueno, uno de los aspectos de los que depende, y esto, este caso que han explicado es muy ilustrativo, de la cantidad de enfermedad que se tenga. A mayor cantidad de enfermedad, es decir, a mayor gravedad de la enfermedad, se conoce que hay mayor respuesta inmune por parte de las personas. Por tanto, es perfectamente explicable que estos dos casos que han explicado, uno de ellos se detecte en anticuerpos, que es la señora, y en el señor pues no se detecten, aunque haya podido tener la enfermedad de una forma tan leve que no haya producido una cantidad de anticuerpos suficiente como para ser detectado en el análisis, ¿no?
Comprendo. Y luego está el tema de los anticuerpos. Verdaderamente, ¿no se puede determinar si alguien que ha pasado la enfermedad y tiene anticuerpos está inmunizada ni durante cuánto tiempo?
No se conoce todavía, porque no hay suficiente perspectiva del tiempo desde que la enfermedad existe y, por lo tanto, aún todavía no conocemos qué va a pasar con todas aquellas personas que tienen serología positiva, es decir, que tienen detección de anticuerpos. Lo que sí que sabemos, y esto es un dato que lo sabemos por la experiencia de cada día, es que las personas que han tenido una vez la enfermedad, ahora, en este momento que vuelvan a haber casos, no tenemos ninguna persona que haya tenido la enfermedad hace 3 o 4 meses y que la vuelva a tener. Y, por lo tanto, este es un dato que es tranquilizador en el sentido de que, si bien no conocemos que la protección sea del 100%, sí que es probable que tenga un nivel de protección suficiente como para no poder de nuevo producirse la enfermedad y, si más no, para no producir una enfermedad grave, que esto ya también es un aspecto muy importante.
Claro.
Si esto va a durar 6 meses, un año o más tiempo, no lo sabemos todavía porque no ha pasado suficiente tiempo para conocer este detalle, ¿no?
Algunas dudas que tengo sobre esto que estamos comentando. En el caso de Macarena y Javier, me ha comentado hace un instante que puede que Javier sí lo haya pasado de una manera tan sumamente leve que en realidad ni siquiera se refleje en su test, ¿no?, en su prueba serológica. Ah. ¿Pero esto significaría que sí podría estar protegido aunque no se vea reflejado en el test?
Absolutamente. No solamente significa que pueda haberlo tenido de una forma leve y no haya dado una respuesta positiva de anticuerpos, sino que incluso podría ser la persona que hubiera tenido en primer lugar la enfermedad, ¿eh? No, la transmisión depende en parte de la gravedad de la enfermedad, es decir, a más gravedad, más transmisión, pero personas que están asintomáticas, como conocemos muy bien en el momento actual con los brotes que se están dando en España, también pueden transmitir. Ahora bien, si estas personas que no se detectan anticuerpos o incluso las que se detectan anticuerpos tienen un nivel de protección suficiente para que dure mucho tiempo mediante otro sistema defensivo, que son los linfocitos T, pues es lo que en este momento se está estudiando y los datos que tenemos a día de hoy es que definitivamente los linfocitos T de muchas personas que han tenido la enfermedad serán capaces de, en un futuro, reconocer el virus cuando de nuevo se ponga en contacto con ellos y ser tener la posibilidad de producir anticuerpos para protegerse de la enfermedad. Lo que pasa es que esto no se puede hacer en análisis rutinarios. No podemos conocer análisis de rutina si una persona tiene o no linfocitos T para poder reconocer la enfermedad.
Claro, es que esta es mi duda. ¿Qué son realmente los linfocitos T, doctor?
Los los linfocitos son una parte de los glóbulos blancos que tenemos, sí, todas las personas, que son los encargados, estos linfocitos T, de reconocer todas las sustancias o todos los agentes vivos que entran en contacto con una persona. Y los virus son agentes vivos, y estos linfocitos T, que también le llamamos de memoria, lo que hacen en muchas enfermedades, pues es reconocer esta gente vivo que entra en contacto con la persona y ponerse inmediatamente a producir anticuerpos para neutralizarlo. Esto sucede en la gran mayoría de enfermedades infecciosas. Lo que sucede, como le he comentado con anterioridad, es que no hay una prueba sencilla para hacer en el laboratorio y saber todas las personas qué tipo de linfocitos tenemos y sobre cuántos agentes vivos o sobre cuántas sustancias tenemos capacidad defensiva. Pero esto se conoce en prácticamente todas las enfermedades infecciosas que han aparecido hasta el momento.
Claro, que lo malo es que yo me voy a hacer un análisis, cuando yo hago un análisis de sangre normal y me aparecen los leucocitos, no aparece, no hay ningún análisis que te pueda decir los linfocitos T.
No,
pero estos linfocitos T, en el caso de esta pandemia en concreto, ¿hay personas que tienen linfocitos T y personas que no los tienen? ¿Esto es una cuestión genética? ¿O de qué depende que unos tengamos o no tengan, o otros sí, o de qué?
No. Los linfocitos T tenemos todos, afortunadamente. Bueno, tenemos todos, excepto hay enfermedades muy raras que las personas pueden tener un déficit, sí, primario de estos linfocitos, o incluso algunas otras enfermedades como pueden ser la infección por el VIH o enfermedades neoplásicas muy avanzadas en las que se pueden tener déficit de estos linfocitos T. Pero en línea general, la población general que no tiene este tipo de enfermedades y no tiene ningún déficit congénito, tenemos linfocitos T de forma natural,
bien,
desde poco tiempo después de nacer. Y estos linfocitos T, lo que sucede a lo largo de la vida es que se van activando. O sea, es un mecanismo que está puesto en marcha de forma continuada y que se va activando cada vez que una persona pues se pone en contacto, pues ahora hablamos de enfermedades producidas por agentes vivos, pero también se pone en contacto con sustancias exógenas, por ejemplo, contra alergenos, ¿no? Contra sustancias que entran por el tracto digestivo, también por los linfocitos T se ponen en marcha, también responden de una manera pues para defendernos contra sustancias extrañas que pueden entrar en el organismo y que no todo lo que entra en el organismo produzca enfermedad, ¿no? Y por lo tanto, esto es un mecanismo de defensa natural que tenemos todas las personas y que además es muy útil, ¿eh? Es decir, que si no tuviéramos estos linfocitos T, cualquier enfermedad infecciosa que tuviéramos, no la primera, sino la segunda, acabaría con nosotros.
Ya.
No podríamos ser capaces de superar estas enfermedades si no tuviéramos estos linfocitos T de memoria, que en algunas ocasiones estos linfocitos duran para toda la vida, ¿eh? Hay enfermedades que se tienen una vez, por ejemplo, el sarampión, que es una enfermedad que todo el mundo conoce muy bien, aunque ahora es muy poco frecuente. Si una persona la tiene de pequeño, pues esta persona ya no tiene sarampión durante toda su vida. Quiere decir que toda su vida responden estos linfocitos para cualquier momento que se pueda volver a poner en contacto con este virus, ¿no? En el caso de los coronavirus esto no es así, ¿eh? Lo más probable es que esta respuesta de estos linfocitos o de esta generación de anticuerpos dure durante un tiempo, ¿eh? Unos meses, un año, en el mejor de los casos dos, ¿no? Y por lo tanto, esto es un aspecto a tener en cuenta a la hora de las vacunas, que nos podemos encontrar con un sistema muy parecido al de la gripe, ¿no? Que todo el mundo conoce, que nos hemos de vacunar cada año, porque la respuesta que se produce es una respuesta que solo dura un tiempo, porque aparte de esto, el virus cambia, se producen unas mutaciones y no somos capaces de defendernos de forma continuada en el tiempo, ¿no?
Pero a ver si lo he entendido bien, doctor. O sea, hay personas que ahora mismo, como el caso de Javier Macarena, se han hecho una prueba serológica. En el caso de Macarena, lo que sabe que ha pasado el coronavirus, porque además tiene anticuerpos, ¿vale? Esto es una cuestión. Pero hay otras personas, quizá Javier o otras personas, que a lo mejor han estado en contacto con el virus, simplemente no han enfermado porque se han activado a tiempo esos linfocitos T que han aprendido a luchar contra el virus. ¿Es algo así?
No, no es así. No, porque para que se active hay que tener enfermedad, aunque sea una enfermedad con pocos síntomas o con ninguno, ¿eh? Es decir, los linfocitos se producen después del primer contacto,
vale,
pero no es posible que se activen si nunca ha estado en contacto con el virus, ¿eh? La capacidad de activarse depende que lo pongamos en contacto con el virus. Por lo tanto, estos linfocitos nos sirven para la segunda vez o las sucesivas, ¿no? Pero la primera no están activados de forma innata como para poder reconocer todas las las sustancias o todos los agentes vivos que entre el organismo. Ahora bien, un aspecto muy importante que yo creo que también es bueno que la gente lo conozca y que en parte puede justificar algunas de las cosas, por ejemplo, que suceden en los niños, ¿no? Este coronavirus es un coronavirus más de una familia que la enfermedad más común que produce es el resfriado común. Y ese resfriado común, como todo el mundo sabe muy bien, es muy frecuente en niños, y sobre todo en niños muy pequeñitos. En niños de menos de 5 años tienen pues 5, 6, hasta 10 episodios por año. Hoy en día ya conocemos que hay una posibilidad de una inmunidad que se llama cruzada de personas que hayan tenido varios o muchos episodios de otros coronavirus que uh-huh. pueden tener un cierto nivel de protección frente a este coronavirus, porque hay partes comunes en estos coronavirus para los cuales estos linfocitos que decimos linfocitos T pueden reconocer el virus porque tiene alguna parte común con otros coronavirus que han producido infección en estas poblaciones. Y esto es lo que hoy en día se está diciendo que justifica de alguna manera el porqué la gente más joven, los de gente de menos de 20, 25 años, no solamente tienen menos cantidad de casos nuevos de enfermedad, sino que, como es bien conocido, muchos de estas personas tienen una enfermedad menos grave que la gente adulta. Lo cual no quiere decir, esto me gustaría remarcarlo, que una persona joven no pueda tener una enfermedad grave, ¿eh? Ahora, en mi hospital tenemos varias personas de menos de 25 años ingresados con enfermedad grave. Por lo tanto, una cosa no tiene una relación directa con la otra, pero justifica que esta inmunidad pues puede existir de forma, digamos, entre comillas, natural, si aquella persona ha tenido contacto con coronavirus de la misma familia, aunque sean diferentes al que produce la COVID-19.
Comprendo. Y una cosa, una persona que es inmune, por lo tanto, lo normal es que aunque esté en contacto de repente con lo normal, o esto sería lo lógico, no va a volver a infectarse porque no tiene ningún caso registrado, me ha dicho, de alguien que se haya reinfectado, aunque esté en contacto con el coronavirus de nuevo, pero podría transmitir la enfermedad a otra persona. Es decir, él no se pone malo, pero a lo mejor durante ese, no sé, un tiempo que está ahí luchando, digamos, contra esa nueva reinfección, ¿podría estar contagiando a alguien o no?
Podría, pero la probabilidad es menor. Como, uh-huh. como todo el mundo conoce, y es bueno que lo conozcamos, porque hay muchos aspectos de esta enfermedad que tenemos que darle una importancia súper elevada, pero hay otros que también tenemos que hacer ver que la población pues tenga un cierto nivel de tranquilidad. La capacidad de transmisión también está muy ligada a la cantidad de enfermedad que se tenga, a la carga de enfermedad.
A la carga viral, ¿no?
La carga viral reflejada en cantidad de enfermedad. Es decir, ajá. cuanto más grave esté un enfermo y cuanto más síntomas tenga un enfermo y cuanto más inicial tenga la enfermedad, más capacidad tiene de transmitirla a otras personas. Y esto también explica otro aspecto que también yo creo que es bueno que las personas conozcan, que en un caso, por ejemplo, como sucede en esta familia que nos han comentado, que haya una persona que tenga la enfermedad, no necesariamente el 100% de las personas que conviven en aquel domicilio van a tener la enfermedad. Porque si una persona tiene la enfermedad en aquel domicilio, pero la enfermedad es muy leve, pues la posibilidad de transmisión es mucho menor que no que si tiene una enfermedad más grave. Por lo tanto, estos segundos episodios que podrían llegar a suceder, claro, si esta persona que está, entre comillas, inmunizada de un primer episodio, volviera a tener otra exposición y volviera a tener infección activa y tuviera muy poca cantidad de enfermedad porque está protegido por la enfermedad anterior, podría transmitir, sí, lo que es verdad que seguramente transmitiría también menos. Es decir, esto es lo que nosotros llamamos inmunidad de grupo, que seguramente mucha gente ha oído hablar. Inmunidad de grupo quiere decir que cuando una población determinada ha tenido la enfermedad en más del 50 o 60% de los casos, pues esta barrera para transmitir uh-huh. la enfermedad es suficiente como para que el resto que no ha tenido la enfermedad esté mucho más protegido, ¿no? Y por lo tanto, esto es muy importante, ¿no? De que conozcamos que claro, que las personas que han tenido la enfermedad pues pueden volver a tenerla, pero que seguramente la tendrán menos grave. Esto es lo que a día de hoy parece que va a suceder. Y además, que van a poder transmitir también con menor eficiencia. Es decir, que la transmisión también va a ser más dificultosa. Y estos no dejan de ser aspectos positivos, ¿no?
Yo creo que
es importante que lo conozcamos. Esto, quiero ser también muy cauteloso, pero esto no significa que alguien que ha tenido una enfermedad ya puede hacer vía libre. Porque estos días ha habido mucha mucha discusión sobre los pasaportes inmunitarios, sí, que sí. Yo creo que científicamente hablando tiene muy poco sentido. Otra cosa son otras cuestiones, que yo no quiero entrar ni en cuestiones económicas, ni políticas, ni laborales, ni de este tipo, porque no primero porque no las conozco con suficiente detalle, segundo porque no querría entrar en ningún debate con nadie que no fuera desde el punto de vista científico. Pero es verdad que si nosotros a una persona le ofrecemos, entre comillas, un pasaporte inmune conforme ha tenido la enfermedad, estaríamos garantizando, primero, que esta persona no se puede infectar nunca más, cosa que es falso, y en segundo lugar, estaríamos garantizando que no puede transmitir nunca más la enfermedad, que también es falso. Y que, por lo tanto, estos dos aspectos limitarían en este momento, y además son los datos más importantes que la OMS pone encima de la mesa para desaconsejar este tipo de documentos.
Queda clarísimo, ha sido muy interesante la charla porque la verdad es que creo que todos estamos siempre demandando información y queremos aprender más, ¿no? También para protegernos mejor, desde luego, contra el coronavirus. Benito Almirante, jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Valdebrón y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros por la invitación, buenas tardes.
Y esta tarde estamos también celebrando un cumpleaños, 40 años, 40 años cumple Harry Potter, qué barbaridad, 40 años, es que es tremendo. En fin, Ignacio, tú sí que te criaste con Harry Potter, ¿no? Tú eres muy de... No habrás leído los libros, pero las pelis las habrás visto.
¿Cómo que no me he leído los libros, Pilar?
¿Te has leído los libros también?
Pero es que además el primer libro de Harry Potter salió muchísimo antes que la primera película. Yo me acuerdo de que
por eso cumple 40 años ahora Harry Potter. Y por eso decimos, ¿cómo que 40 años? No puede ser. Sí, por eso.
Yo me acuerdo de que en la estantería de mi casa había un libro que se llamaba Harry Potter, que lo leímos, y a los años de repente aparece una película que es Harry Potter. Uy, pero si este libro lo tenemos ahí. Y nada, desde entonces.
Y te viste la película también.
Por
y te
supuesto.
Has visto las pelis
todas,
¿no?
He visto todas,
¿no? ¿Cuántas
leído
veces?
Todos los libros. Indeterminado. Número indeterminado.
Bueno, eso pasa cuando a alguien le gusta mucho una película o una serie, sobre todo si es un niño, quiere que se la repitas una vez y otra y otra y otra. Eso te pasó a ti de pequeño y a lo mejor te está pasando ahora con tus hijos. Es lo que queremos saber. ¿Qué película no paras de ponerle a tus hijos, a tus sobrinos o cuál serie o película veías tú sin parar en tu infancia? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, gracias a este programa hubo una generación entera enamorada de la naturaleza.
Pues las series que más me gustaban cuando yo era pequeña eran Curro Jiménez y El Hombre y la Tierra. Y además, de las dos, me encantaba la música del principio.
Bueno, es que la música es brutal y además una buena sintonía, eso se te queda en la cabeza para siempre, como esta, por ejemplo, ¿es verdad? Como esta,
esto
es un clasicazo, dime.
Es lo que comentábamos antes, da igual que tengas la edad que tengas, vas a conocer esta música,
sí,
aunque no hayas crecido con ella.
Inmediatamente la música te lleva a las imágenes, ¿no?
A
la cara de sus protagonistas, de las series, en fin, es así. Bueno, pues que nos puedes dejar tus series favoritas, tus películas, las que te ponías en bucle, las que te ponían tus padres, las que les pones ahora a tus hijos, a tus sobrinos, es lo que estamos buscando hoy. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este miércoles el Getafe pelea por verse en la final de la Europa League. Los de Bordalás miran frente a frente al Inter de Milán en una cita histórica.
Objetivo el mismo, hacer un gol.
Sigue los octavos de final de la Europa League desde las 8:30 en COPE+. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Adiós, Juan, pásalo genial. Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Continúan las reacciones a la salida del rey emérito don Juan Carlos de España y siguen las discrepancias en el gobierno de coalición por la marcha del rey emérito. Y ha sido la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien ha tenido que contestar a las palabras de Pablo Iglesias y ha dicho que el rey Juan Carlos no huye de nada.
El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso. Simplemente decide salir del país y da las razones de por qué, las conocemos todos los españoles.
Bueno, es que Pablo Iglesias ayer en una entrevista en Telecinco, bueno, aprovechaba para reabrir el debate sobre la monarquía y la república, pero además dejaba claro que para él la marcha de don Juan Carlos era eso, una huida.
Respecto a lo que dicen los abogados, solo faltaría que no estuviera dispuesto a colaborar. Pero desde luego la imagen que está dando nuestro país en el exterior, cuando el anterior jefe del Estado, una figura a la que se asocia la monarquía española, se va del país, huye del país, creo que no es buena para nuestra democracia y para la propia jefatura del Estado.
¿Estas discrepancias son reales? ¿Es un paripé? Fernando Palmero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Es lo que toca. Bueno, pues se han repartido los papeles, por decirlo de alguna manera, pero no va a llegar la sangre al río. Oye, ¿hay problemas verdaderamente con esto en el seno del gobierno de coalición?
Bueno, yo creo que ya es hora de empezar a no distinguir, a no diferenciar entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Los dos forman parte del mismo gobierno. O sea, lo que dice un vicepresidente es tan palabra del gobierno como lo que dice el presidente del gobierno. Entonces, como tú decías, hay muchísimo de paripé en este reparto de papeles, porque en realidad a lo que están jugando es Pedro Sánchez juega la carta institucional y Pablo Iglesias parece querer jugar la carta populista, ¿no? Esto es un poco como lo que recuerda. No olvidemos que hace dos días tanto Pablo Iglesias como el resto de los ministros morados aplaudían fervorosamente y se dejaban las manos a las puertas del Consejo de Ministros a Pedro Sánchez como el gran líder, ¿no? De alguna forma esto recuerda a viejas situaciones del pasado cuando el general Franco solía decir aquello de yo a la Falange la tengo como la CLAC, como aquellos que me aplauden siempre en los mítines y que me dan su apoyo desde fuera. Da la sensación de que Pedro Sánchez quiere tener su movimiento social al cual le deja decir y seguir defendiendo la revolución pendiente, ¿no? La república hipotética por llegar, con tal de que le dejen a él seguir haciendo la política institucional. Yo creo que efectivamente el gobierno, cada vez que habla por alguno de sus miembros, habla en nombre de todo el gobierno y no en nombre de Pablo Iglesias, de Irene Montero o de Carmen Calvo. Entonces, no sé realmente a qué están jugando y a quién pretenden engañar.
Bueno, y siguen en eso, ¿no? Sí. Hoy ha sido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la que también ha hablado de esta cuestión, hablando incluso de una mala imagen para nuestro país por la marcha de don Juan Carlos. La escuchamos.
Hoy la sociedad española en el siglo XXI quiere ejemplaridad, quiere instituciones limpias, quiere comportamientos, incluso, bueno, que estén en niveles hiperexigentes. Y me parece que esto debe ser también el comportamiento que rija la actuación de la Casa Real. La imagen es muy mala para nuestro país.
La imagen es muy mala, pues, bueno, no sé, hombre, ¿en qué sentido?
Sí, es cierto que no ayuda a la imagen de la monarquía este paso dado por Juan Carlos, por cuanto nadie se lo ha exigido, es decir, forma parte, lo ha hecho de manera libre, lo ha hecho de manera voluntaria, pero de alguna forma todos sabemos que hay una investigación abierta, no hay ninguna causa, él no está investigado, no está imputado en ninguna de las causas, pero sí que es verdad que hay una investigación abierta que está intentando dilucidar alguna de sus actuaciones una vez que dejó la jefatura del Estado, y eso es cierto que de alguna manera pues no hace levantar algunas sospechas, pero de ahí a intentar cuestionar la institución de la monarquía, que es sobre la que pivota todo nuestro armazón constitucional, todo el armazón institucional, yo creo que hay un paso muy grande. O sea, la intención de Podemos, que forma parte del gobierno, repito, no lo olvidemos, es estar cuestionando constantemente la monarquía. No tanto.
Y va a seguir haciéndolo. Claro, porque esta es la cuestión también, efectivamente. Bueno, pues por lealtad institucional, lealtad a la institución de la corona, al propio sistema democrático español, bueno, pues lo que decía en definitiva en la carta que dirige a su hijo el rey Felipe VI, Juan Carlos I se va de España, vale. Para Felipe VI, en principio esto tendría que ser una especie de cortafuegos, ¿no? Lógicamente la actuación del rey, de Felipe VI, es ejemplar, o lo ha sido, ha sido ejemplar en todo momento. Pero ¿es suficiente esto para Podemos? Bueno, para Podemos, pero como tú bien dices, para el gobierno, porque en definitiva es que están en el gobierno.
Están en el gobierno y desde que se formó el gobierno de coalición sabemos que el objetivo final de este gobierno es cuestionar, es hacer una reforma de la Constitución por la puerta de atrás, es cuestionar nuestra Carta Magna para cuestionar todo el sistema democrático que se forma en torno a ella.
Pero cuando dices esto, ¿te refieres al gobierno? Es decir, ¿no distingues entre Podemos y PSOE?
Yo no distingo entre Podemos y PSOE, porque vamos a ver, las discrepancias en el gobierno se pueden entender en si se suben los impuestos o no se suben los impuestos, si aprobamos esta ley o derogamos la reforma laboral, pero cuando se está cuestionando la forma de Estado, eso yo creo que ya no es una discrepancia, es que ahí hay dos proyectos políticos y son dos proyectos políticos que son antagónicos. Si realmente existe esa discrepancia, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tienen que romper, porque no estamos hablando de cuestiones, no voy a decir menores, pero de cuestiones que en las que sí puede haber discrepancias ideológicas incluso, ¿no? Pero aquí ya estamos diciendo que hay una parte del gobierno que pone en cuestión la Constitución, que es la que de alguna forma legitima su poder. Entonces, eso no es una discrepancia, ¿eh? Eso es que hay un proyecto y en el cual para conseguir el cual ellos se están repartiendo los papeles. Uno hace de poli bueno, otro hace de poli malo, uno hace defensa de las instituciones, uno hace como que critica las yeah. instituciones. Pero de fondo lo que hay, y bueno, no olvidemos además que uno de sus socios o de los que han apoyado, de los que apoyaron la investidura, como es Esquerra Republicana, acaba ahora mismo también de convocar para el viernes un pleno extraordinario en el cual se va a pedir la abdicación del rey Felipe VI y que el gobierno dé explicaciones también por lo que ellos consideran una huida que no es tal, efectivamente, es una marcha y es una marcha que en ningún momento se ha dicho que sea definitiva.
Es que lo que tú dices del pleno extraordinario en Cataluña es tremendo. Vamos a escuchar a Quim Torra hablando de esta cuestión.
Convocado un pleno extraordinario del Parlamento de Cataluña, que espero que tenga lugar en las próximas 48 horas, para dejar muy clara la posición de Cataluña a nivel nacional sobre este gravísimo escándalo. Los catalanes no tenemos rey.
Vamos a ver, está Cataluña ahora mismo con la pandemia, como todos sabemos, en unas cifras verdaderamente, a ver, para tomar medidas muy serias, para saber qué está pasando y por qué están dando día sí, día no, las peores cifras de coronavirus de toda España. Tienen que decidir además, bueno, pues si me toman medidas o no, pero no, ahora están en esto, o sea, en vez de, no, es una cosa que yo, vamos, no le cabe uno en la cabeza.
Es demencial.
Es demencial.
Y debiera ser demencial para los ciudadanos de Cataluña, que están viendo cómo la gestión de la Generalitat es absolutamente nefasta, que está poniendo en grave riesgo la vida y la salud de muchos ciudadanos y se dedican a estar pendientes solamente de convocar un próximo referéndum, como anunció Torra, o de hacer un congreso extraordinario para pedir la abdicación de Felipe VI. ¿Qué es eso de que los catalanes no tenemos rey? Los catalanes, igual que los vascos, igual que los andaluces, tenemos un rey porque todos estamos bajo la égida de la monarquía constitucional, que es el régimen que todos los españoles se dieron a sí mismos en el año 78. Si eso se quiere modificar, hay vías constitucionales para hacerlo, pero evidentemente no es la unilateralidad. Y entonces, yo insisto en que el que dice esto, que es Torrent, que es de Esquerra Republicana, es uno de los socios gracias a los cuales Sánchez e Iglesias están en el Palacio de la Moncloa. No lo está diciendo un partido de la oposición, un partido minoritario, lo están diciendo gente que está sosteniendo ahora mismo al gobierno y que, por sostenerlo, evidentemente, van a exigir gestos políticos, van a exigir medidas políticas, entre las cuales está precisamente la monarquía. Y no es casualidad, no es que les caiga mejor o peor Felipe VI o el rey Juan Carlos, es que saben que derribando la monarquía o atacando la monarquía están atacando al corazón mismo de la Constitución. Y ese es su objetivo. Ese es el objetivo tanto de los socios que están apoyando externamente a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, como el objetivo, insisto, de Pablo Iglesias y, por ende, también de Pedro Sánchez, que es el que, teniendo otras alternativas, eligió esta.
Pues esto es lo que pasa. Fernando Palmero, gracias. Buenas tardes. Gracias por el análisis. Hasta mañana.
Muy bien. Muchas gracias. Hasta mañana.
Es desalentador en cualquier caso, ¿no?, en que se ocupan realmente algunos políticos cuando todos deberíamos estar muy unidos, desde luego luchando contra lo más grave que ahora mismo tenemos encima, que es esta crisis sanitaria de la pandemia del coronavirus y las consecuencias también económicas terribles que esto trae consigo. Consecuencias a todos los niveles, en todos los ámbitos, por supuesto, por ejemplo, en el mundo del deporte. Y en el deporte, quizá el tenis es sin duda uno de los deportes más afectados, ¿no?, por la cancelación de torneos, por tenistas que de repente deciden no acudir a torneos importantes. Tenemos varias noticias al respecto que comentar y lo vamos a hacer con el gran experto que tenemos en COPE, en Deportes COPE, sobre tenis, que es Ángel García. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Todo parece malas noticias en el mundo del tenis. Se tiene que suspender definitivamente la organización del Mutua Madrid Open. No había posibilidad de organizarlo en estas condiciones, con rebrotes en Madrid. Y bueno, lo último que hemos sabido es que Nadal no va a acudir al US Open a partir del 20 de agosto.
Sí, a ver, decías tú que en el tenis hay más cancelaciones o más problemas. Es que es una cosa de absoluta lógica. Es decir, tú puedes concentrar a los jugadores de la NBA en una burbuja. Puedes meter a toda la Champions en Lisboa y a toda la Europa League de fútbol en Alemania. Pero ¿qué haces con el tenis? Si se juegan torneos por todo el mundo, viajando cada semana, y jugadores, entrenadores, árbitros o gente de la organización que viene... Mira, a Madrid, por ejemplo, me dieron el dato, venían 1.000 personas entre jugadores y todos los demás que te digo, de casi 50 países. ¿Cómo controlas eso en plena pandemia? Es que es imposible. Entonces, bueno, los torneos que económicamente son rentables solo con la televisión, es decir, los Grand Slam, quieren seguir adelante como sea. El Mutua Madrid Open ni era rentable económicamente y encima empezaba a ser peligroso, viendo la situación, que lo sabes tú mejor que yo, que tenemos en España, con los rebrotes en Madrid y demás, y con todos estos números que te doy de gente que iba a venir de fuera, especialmente desde Nueva York, que es una zona en Estados Unidos todavía muy, muy complicada y con el virus en pleno apogeo, y luego a ver quién va, porque de momento sí, Nadal ya ha dicho claramente que no va. Lo han hecho otros 10-12 tenistas de primer nivel masculinos y, por ejemplo, la número uno femenina es Libarty. Pero Novak Djokovic se ha apuntado, pero no ha confirmado ni mucho menos si va a ir. Es decir, que yo creo que va a haber todavía más bajas según se acerque el torneo si la situación no mejora drásticamente.
Esto nos lleva a casualidades y curiosidades. Por ejemplo, en este torneo, en el US Open, no va a estar Nadal, no va a estar, de momento que se sepa, Federer. Hace 21 años, es que sí, es increíble.
Nadal tenía 13 años, para que tú veas el dato.
Que no hay un gran slam sin que estén estos dos tenistas, Federer y Nadal. Y además fue, curiosamente, en el US Open de 1999, ¿no? Cuando la primera vez que estaban los dos.
Tú ten en cuenta que tienen muchísima longevidad. Claro, Nadal entonces tenía 13 años, es decir, entonces ya estaba Federer en el primer nivel, y desde que Federer llegó al primer nivel se ha perdido muy pocos Grand Slams. Nadal se ha perdido algunos más por lesión, pero nunca había coincidido que se lo perdiesen los dos, como va a pasar en este US Open. Entonces, bueno, pues imagínate, 21 años sin ver a los dos que han llevado de verdad el tenis a toda la repercusión mundial que tiene ahora y a todo el impacto. Te aseguro que en la ATP, que en el US Open, lo están sufriendo y no les gusta nada este dato. Imagínate si encima, como te digo, al final Novak Djokovic decide que no va. Es decir, que falten los tres mejores tenistas de la historia. Ahí están los números. Los tres que más Grand Slams han ganado son Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Imagínate que falten los tres. Evidentemente va a ser un Grand Slam muy descafeinado y esperemos a ver, sobre todo por el bien nuestro, por el bien de Rafa Nadal especialmente, que puede empatar a Roger Federer, a ver qué sucede con Roland Garros. La última comunicación que tengo del torneo es que no hay ningún problema, que va a haber 50% de público y 50% de prensa.
¿Cuándo está previsto que se dispute Roland Garros?
Pues mira, esto es última semana de septiembre, primera de octubre más o menos. Bueno, en realidad 27 de octubre, 27 de septiembre.
Es que claro, ¿sabes qué pasa, Angelito? Que cuando se empezaron a aplazar torneos, cuando empezaba todo el lío de la pandemia, nadie esperaba, nadie pensaba que esto iba a continuar y continuar. Es decir,
No, iba a rebrotar ahora. Porque es que ya te digo, cuando parecía que estaba todo un poco más controlado, el Mutua pasó de mayo a septiembre, bien, en septiembre lo vamos a poder hacer, igual hasta nos dejan un 30% de público, con lo cual las cifras nuestras a nivel de dinero nos salen un poquito más, podemos meter algo de zona VIP, algo de palcos, y ya, oye, pues recuperamos un poco del dinero que vamos a perder por tan poco público. Pero es que ni eso, o sea, ahora mismo estamos en que ese se ha suspendido, en que quiero ver yo cómo se disputa, e insisto, con cuánta gente el US Open, que a ellos les compensa económicamente solo con la tele, que hay jugadores que necesitan el dinero y que van a ir a esa burbuja, a no poder, sabes que van a estar durante prácticamente 3-4 semanas sin poder moverse de los hoteles oficiales. Es más, si tú en vez de ir a un hotel oficial quieres reservar tu propia casa entre las que te ofrece la organización, imagínate, Novak Djokovic, oye, yo me llevo allí a 4 o 5 personas y me reservo una casa para mí, vas a tener seguridad privada en la puerta para vigilar si te saltas el protocolo.
O sea,
si
completamente cerrado, completamente confinado.
Y si te lo saltas, expulsado del torneo inmediatamente. O sea, para que veas hasta qué punto va a ser el control. Y aún así, quiero ver yo, insisto, cuánta gente va, si el torneo se disputa con normalidad y cuántos contagios hay. Porque encima, en cuanto des positivo, evidentemente, eliminado del torneo, te das de baja, como si fuese una lesión cualquiera, ¿sabes?
Tremendo. Bueno, pues veremos qué va pasando. ¿Cómo sobrevives, Angelito, tanto tiempo sin ver tenis?
Bueno, pues te digo una cosa. En mitad de una mudanza, tenis. En mitad de una mudanza y con el enano ese que creo que oís de fondo pegando gritos.
Lo oigo, lo estamos escuchando.
Pues te puedes imaginar que aburrirme no me aburro. Así que, bueno, no. Hay que estar pendiente de muchas cosas, evidentemente. Hay que hacer el partidazo de COPE, que todos los días sacamos alguna noticia y entrevistas interesantes. No sé si oísteis ayer la apertura, por ejemplo, con el entrenador español que está en el Líbano, que vivió la explosión explosión de Beirut, sí, y cómo contaba, sí, lo que vio, que vamos, que era lo más duro que había visto en su vida y demás. Entonces, bueno, pues hay que seguir currando y mirando también a largo plazo, Pilar, que yo sé que a ti eso también te preocupa. Cuidado con los juegos, ¿eh? Cuidado con los juegos, que cuando Thomas Bach y el presidente del Comité Olímpico Internacional y los organizadores ya están abriendo la puerta a que igual hay que cancelarlos, no sé yo, no lo ven muy claro lo de la vacuna, que llegue a tiempo y que todos estemos sanos para entonces.
Ángel García, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Un abrazo enorme. Mira, esos niños que le tenía que haber preguntado, Angelito, se me ha olvidado preguntarle qué películas le pone a sus niños o le pide constantemente en bucle. Ignacio, que de eso estamos hablando con los oyentes esta tarde.
Pues sí, y nos cuentan cosas muy interesantes. Esta me ha gustado muchísimo, Pilar, porque es de mi época, por fin.
Hola, pues a mí la serie que más me ha gustado de la infancia, que aún estoy en ella, ha sido Pokémon. Os voy a cantar un trocito de la canción. Pokémon, hazte con todo, sí, yo soy el mejor al fin, te llevo yo y tú a mí, Pokémon.
Pokémon, hazte con todo.
Esta sí, Pilar.
¡Qué bueno! Sí. Y qué bien canta, además, ¿eh? Fenomenal. Hombre. Oye, que me está escribiendo Angelito ahora mismo por WhatsApp y dice, está con Peppa Pig y Masha y el oso. Uy. Y le vamos poniendo algo de Disney. Dice, pero aún es muy peque, 2 años. Pues prepárate porque la que te espera. Ya verás, ¿eh?
Bueno, sí, mi sobrino también está con Peppa Pig a tope, ¿eh? La verdad.
Sí,
mi
sí,
sobrino de 2 añitos y medio.
¿Qué tendrá Peppa Pig? ¿Qué tendrá tiene que ser una cosa tremenda. Me dan ganas de ponerme yo a ver también la serie, a ver qué misterio hay detrás de Peppa Pig. Bueno, ¿cuál es esa serie que te piden tus hijos en bucle una y otra vez? Dices, no puedo más, me la sé de memoria, pero la quiero otra vez. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-1506-02, que es el WhatsApp de la tarde.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-1506-02.
Siempre supe que si cuidábamos del planeta, él cuidaría de nosotros.
El fin del mundo ha comenzado.
Pero somos egoístas y no lo hicimos.
Y no queda mucho tiempo.
En 2020, todos pagamos el precio.
Y Elo.
No había forma de escapar.
El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella, allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Adiós, Juan. Pásalo genial. Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.